de Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Fíjense ustedes cómo ha pasado la semana, ya estamos a viernes 9 de julio. Hoy cerramos a las 2:30. Pero antes tenemos muchísimas historias que contarles. En este revistero radiofónico que les acompaña desde ya, donde desgranamos la actualidad y nuestro deseo objetivo es entretenerles. Y también, cómo no, informarles. Miren, quizás sea la generación más preparada y formada de la historia, pero también la más inconsciente. El movimiento se demuestra andando y la autenticidad de valores sociales en momentos críticos de la historia. Y estamos ante uno de enormes dimensiones que se resiste a ser vencido. Vemos cómo el virus renace mutando hacia una cepa más contagiosa y por tanto más peligrosa. Pues no, los jóvenes no están a la altura, no todos, los hay cumplidores y concienciados, pero aquellos que no atienden a la responsabilidad individual, que hacen mutis por el foro ante una situación, grave situación de emergencia social, que parece que no va con ellos. Estos que siguen de botellón sin distancia interpersonal, o sin el uso de la mascarilla, o peor, aquellos que no guardan cuarentena o que ni siquiera acuden a sus citas para vacunarse, simplemente porque no quieren. Estos que siguen de fiesta con el dinero de sus padres, estos ignorantes, no se dan cuenta de que están obstaculizando la recuperación económica y abocando a familias enteras a la exclusión. Y probablemente una sea la suya. Pues iba con ellos porque cuanto más tarde comenzamos al virus, más tardía será la normalidad y por tanto, y esto es importante, se retrasará su incorporación al mercado laboral. En breve vamos a hablar con uno de nuestros doctores de cámara, el neumólogo del Hospital Universitario Dr. Negrín, Miguel Ángel Ponce. Fase 2, Gran Canaria. Hablaremos del ocio nocturno, porque en este nivel de emergencia sanitaria, pues los locales deben cerrar a las 12 de la noche. Nos preguntamos si van a recurrir y sobre todo, cómo les afecta esta nueva realidad. Testimonio tremendo el que vamos a tener, ¿eh? Vamos a hablar con dos jóvenes canarios. Se han contagiado de COVID. Vamos a visibilizar su caso, porque lo están pasando realmente mal. Y a ver, sí, con su testimonio concienciamos a los más jóvenes. Después, como cada viernes, tendremos nuestro espacio dedicado al cine con Fran Villalba, cine, series, plataformas. Y también gastronomía canaria con Vanessa Santana. Pues esto con Guillermo Correa en la realización técnica y Ainhoa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez, 11:07 minutos. Viernes 9 de julio. Como siempre, echamos un vistazo a la actualidad, por lo tanto, queremos saber qué noticias ha dejado, está dejando. Esta mañana del miércoles actualizamos.
Bueno, pues desde primera hora de este viernes, Gran Canaria ya está en nivel 2 de alerta, decretado por el Ejecutivo Canario en previsión de que nos podamos encontrar con un escenario más complicado y también como resultado de la incidencia al alza que se han registrado en las últimas jornadas y también semanas. La mayor parte de los contagios en la isla provienen, en este caso, de la variante Delta, que como comentaba Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, ayer por la noche tras el Consejo de Gobierno, es la, de momento, la más contagiosa que se ha registrado.
Tenemos una cepa del virus mucho más contagiosa y tenemos una población que tiene muchísima más movilidad, interacción social, etcétera, y de ahí que hayamos visto en todas las regiones y los países esta eclosión de casos. De hecho, hoy, como saben ustedes, hemos tenido la cifra más alta de a lo largo de toda la pandemia.
Es importante recordar algunos de los cambios que supone ese cambio de fase, valga la redundancia. Por ejemplo, en este nivel 2, los encuentros quedan limitados a un máximo de 6 personas, salvo que seamos convivientes. El ocio nocturno volverá a cerrar sus puertas y la restauración dejará de atender al público antes de las 12 de la noche. Las mesas deben tener un máximo de 6 comensales en terraza y de 4 en el interior. El aforo de las terrazas se mantiene al 75% y al 50% en el interior, en gimnasios y en otros centros deportivos. También al aire libre, las actividades grupales deben de ser de 6 personas como máximo, incluido el monitor, cuando no se pueda mantener la distancia. Además, el transporte público tendrá que reducir su aforo a la mitad. El director del Servicio Canario de la Salud, mientras tanto, destacaba hoy que ya se ha inoculado la pauta completa al 45,14% de la población en Canarias, o lo que es lo mismo, 885.010 personas, pero también advertía de que las nuevas cepas son más agresivas y la incidencia en mayores de 65 años está creciendo porque los padres son contagiados por los hijos.
Es verdad que tiene menos factores de riesgo, porque es verdad que ya tienes a tus padres, a tus abuelos vacunados y ese miedo que pudiste tener hace 6 meses, ahora a lo mejor no lo tienes, pero te voy a decir una cosa, nuestras UCI siguen entrando gente joven, a nuestras plantas de hospitalización siguen entrando gente joven, que esperemos que lógicamente salgan, pero que nadie está inmune a este virus ni a los riesgos que supone tener este virus, no solo personalmente, sino a los que transmite. Ponga tu padre estén vacunados y tus abuelos estén vacunados, tú le puedes volver a transmitir. Es verdad que están protegidos y por tanto es más difícil que se desarrolle la enfermedad, pero pueden pasar por procesos y lo estamos viendo, que la incidencia en mayores de 65 va subiendo poco a poco.
Les contamos también que la policía ha detenido en Santa Cruz a 2 hermanos de 29 y 35 años con antecedentes como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas tras interceptar un cargamento de 100 kilos de hachís procedente de Fuerteventura.
Seguimos contando noticias, Santiago. Echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos con el nuestro, cope.es/Gran Canaria, que publicamos.
Comenzamos con Canaria 7, nos está contando vacunación masiva sin cita en Gran Canaria y Tenerife, prevista para el próximo domingo, recordemos. Además, nos dice en su portada digital, Alemania estudia declarar toda España zona de riesgo por COVID y el paro baja en la ciudad por segundo mes consecutivo, pero sube para las mujeres. En la provincia, diario de Las Palmas, Gran Canaria sube a nivel 2 y vuelve a cerrar el ocio nocturno y Pfizer pedirá una tercera dosis de su vacuna para mayor protección. En COPE Gran Canaria les estamos recordando las medidas que están vigentes para la COVID en Gran Canaria, así como que también hay ya más de 871.000 personas inmunizadas en las islas.
Minutos desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser reseñada en la calle, por lo tanto vamos al Twitter. Aquí sí que hay muchísimas incidencias, desde luego. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, tendencias en este minuto de la mañana. Santiago.
Bueno, pues en redes sociales es tendencia, por ejemplo, Juan Ignacio Zoido, porque el eurodiputado ha compartido en su perfil de Twitter una imagen de un cachopo de un tamaño considerable, diciendo no puede acabar el día sin recordar que yo como carne porque forma parte de la dieta mediterránea, su consumo saludable y hay que apoyar al sector cárnico y ganadero. Es precisamente referencia, bueno, pues a lo que ha ocurrido con las palabras del ministro Garzón en este caso, que fue desautorizado por Pedro Sánchez. En este caso, recordemos que el presidente del gobierno, bueno, pues venía a decir, a mí donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Es también tendencia Tom Hanks, que hoy está cumpliendo 65 años, uno de los mejores actores de la historia en Hollywood, y también, por supuesto, bueno, pues distintas cuestiones, como una que nos gusta siempre recordar en esta jornada. Feliz viernes a todos.
Feliz viernes también para ti. Son las 11:12 minutos, nos queda el tiempo. Bueno, pues lo típico, lo habitual, ¿no? De estas fechas en Las Palmas de Gran Canaria, buena temperatura, bastante agradable, 21 grados, empezamos a subir en medianías. En San Mateo, 17 grados, en el Pico de las Nieves, el lugar más alto de Gran Canaria, unos 1.500 metros de altura aproximadamente. Normalmente aquí se dan los valores más bajos, ahora mismo dos dígitos, 11 graditos en el Pico de las Nieves. Ya en el sur de Gran Canaria, en Meloneras, 23 grados, en Antigua, en Fuerteventura, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Alba López. Buenos días.
Buenos días. En el norte, cielo nuboso cubierto con probabilidad de alguna lluvia débil aún durante estas primeras horas de la mañana, que se podría volver a repetir también hacia el final del día. En el resto de zonas, cielos más despejados. Las temperaturas serán similares a las de ayer. Hoy llegaremos a los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con alisios fuertes, rachas muy fuertes que podrán superar los 70 kilómetros hora en el este, sur y oeste de la isla, incluso con temporal marítimo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Yeah, we were the one.
Empezamos ya con el bloque donde empezamos a desgranar los diferentes asuntos de la actualidad. Y la verdad es que todo pasa, una vez más, estamos muy cansados, pero al fin y al cabo es lo que manda. Todo pasa por la influencia de la COVID en nuestra tierra, en Canarias y sobre todo en Gran Canaria, donde estamos viendo que los casos están subiendo de forma alarmante. Comenzamos la semana con 77, 88 el martes y a partir de ahí empezamos a superar la centena, 130 el miércoles, ayer 143, hace tres meses que no teníamos una cifra tan alta. Vamos a ver qué es lo que ocurre hoy, pero es que la variante india, la Delta, está acampando a sus anchas en nuestro territorio, realmente en toda España, ¿no? Pero en nuestro territorio también. Pues uno de, nuestros colaboradores habituales, muy estrechos, que nos habla de la influencia de la COVID, uno de nuestros especialistas de cámara es Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria. Doctor, ¿qué tal? Don Miguel Ángel, buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Pues deseando no tener que hablar tanto con los medios de comunicación, pues de verdad,
sí,
porque tienen toda la razón del mundo, de verdad.
Desde luego que sí, estamos muy cansados de esto. Se nos decía que la variante del Delta, la variante Delta, efectivamente.
Delta, sí, no, en la India. Sí, correcto, sí.
No iba a entrar tanto en Canarias, se decía a principio de semana un 10%, ahora estamos en el 40%, Miguel Ángel.
Bueno.
¿Hasta dónde podríamos llegar? ¿Hasta dónde puede llegar esta variante Delta?
Pues va a llegar a ser masiva, va a llegar al 90% probablemente, como ocurrió con la británica, y no será porque desde el mundo sanitario, los científicos, y en mi caso también, en el Parlamento de Canarias, como bien sabes, y no quiero hacer leña del árbol caído ni política, pero hombre, algo furioso estoy porque lo dijimos, lo comentamos en el Parlamento, y recuerdo que se nos dieron excusas como que en Tenerife había más jóvenes que en Gran Canaria, lo recordarás, ¿no? Y la incidencia tan explosiva en la subida en Tenerife, porque probablemente entraría en Tenerife por nuestros aeropuertos, evidentemente, todo indicaba que había que secuenciar porque la variante que es seis veces más infectiva, la Delta, estaba entrando en Canarias. Y poco después vimos cómo efectivamente se ha extendido como la pólvora hasta el punto de que en Gran Canaria, efectivamente, ayer lo dio el dato el consejero de Sanidad, es casi el doble que en Tenerife. Por lo tanto, todo indica que en Gran Canaria, desgraciadamente, vamos a tener también incidencias también elevadas. Esto no era una cuestión de isla, esto no era una cuestión de que los de Tenerife fueran mejores que los de Gran Canaria, esto lo sabíamos, lo dijimos. Y ahora, pues Javier, no queda otra que pedir por enésima vez ayuda a todo el mundo, a nuestros jóvenes no vacunados, pedirles responsabilidad porque hemos llegado tarde. Así que ahora hay que apechugar y pedirles un último esfuerzo en este verano, y espero que sea el último, porque de verdad que estamos aterrorizados los sanitarios, porque claro, cuanto más el virus infecte, más puede mutar y puede llevarnos al traste la vacunación, ¿no? De momento vamos aguantando, hay que ponerse las dos dosis, esto es muy importante, porque esta variante ya es resistente a una sola dosis, y pedir evitar aglomeraciones y tener mucho cuidado.
¿Podríamos superar en Gran Canaria las cifras de que estamos viendo de Tenerife, por encima de los 200 casos?
Javier, esto depende de muchos factores. Si nos adelantamos en Gran Canaria, yo llevo insistiendo, además lo hice en tu propio programa, en la COPE, la semana pasada, creo que un viernes como hoy, hace una semana, pedíamos cribados, pedíamos medidas para reforzar las cuarentenas, pedíamos nuestros aeropuertos, reforzar los controles en nuestros aeropuertos, seguir usando la mascarilla. No ha ayudado nada a los mensajes políticos, ¿no?, de autobombo, de que esto está resuelto, de que todo va bien y de no podemos quitar la mascarilla. Pues evidentemente, si nos adelantamos, yo echo de menos que no hayan empezado los cribados ya en Gran Canaria, a pesar de tener menos cifras que en Tenerife. Entiendo que empiecen antes en Tenerife. Esos vacunódromos también tienen que llegar a Gran Canaria, y no es por insularismo, es que Gran Canaria y Tenerife son las islas más pobladas, por lo tanto hay que darle prioridad. Fuerteventura tampoco va bien, La Palma ha habido un brote importante. Pero en definitiva, esto va a depender un poco del número de test que hagamos, del que los rastreadores están saturados, van a llegar algunos más ahora, nunca es tarde, si la dicha es buena, pero vamos, la primaria se está saturando muchísimo en medio del verano con la gente de vacaciones, así que claro, evidentemente esto no vamos a ver buenos datos en los próximos días, pero la idea es que sean los menos días posibles, que la curva se doblegue cuanto antes. Además, no no tenemos a la población vacunada, la mitad de la población. Se nos prometió que el 70% famoso, eso no va a ser realidad, lo sabemos. Es más, estas nuevas variantes indican que la, y esto es una mala noticia, pero de verdad, Javier, yo lo lamento, pero tengo que decirlo por responsabilidad. La variante Delta, al tener un índice RO de infectividad mucho mayor que la anterior, que la británica, se estima que tiene que haber un 85% de la población vacunada. 85, un 15 más de lo previsto. Por lo tanto, hay que vacunar y hay que contener al virus con cribados, con evitar aglomeraciones, evitar fiestas. No estamos para fiestas. Seguir teniendo mucho cuidado.
Miguel Ángel, estamos viendo cómo las nuevas cepas son más contagiosas, más resistentes.
Sí.
Y el otro día estuvimos hablando con Amos García y nos decía, van a aparecer más cepas, seguro. Y evidentemente,
no, pues,
más fortalecidos. Y ya las hay. Tenemos la Epsilon, tenemos la Lambda.
Sí.
Madre mía, ¿cómo vamos a salir de todo esto?
Mire, yo para no agobiarnos, voy a intentar, vamos a ver. Primero que las letras que se le están dando son las del alfabeto griego. Si las traducimos a nuestro idioma, es la cepa A, la B, la C, la D, que es la Delta, la Epsilon, que es la E, y la F en la Lambda, ¿no? En definitiva, se le va dando nombres del abecedario para evitar estigmatizar al país, ¿no? Por ejemplo, la Lambda es del Perú, de Sudamérica, y la Epsilon es de Estados Unidos, es californiana. Al final el virus, cada vez que infecta, puede tener mutaciones. Su genoma es como una especie de, vamos a decir que es como un libro, ¿no?, que tiene todas sus letras, va haciendo cambios. Y los cambios es porque se va adaptando al medio, y el medio para él es hostil, porque hay una vacuna que intenta evitar que infecte, y es lo que quiere, es infectar, obviamente, ¿no? Ese es su elemento, esa es su vida, ¿no? Y tenemos que frenarlo. Entonces, claro, si la vacunación no ha ido lo rápido que quiere, y encima, las medidas que se han, y los mensajes que se han transmitido a la población son de relajamiento, además de quitarnos los elementos jurídicos que teníamos para poder hacer cosas como el toque de queda y demás, y encima le transmitimos a la población que íbamos a estar todos vacunados y que nos podemos dar las mascarillas en exteriores y demás. Afortunadamente la gente está siendo responsable y se la sigue poniendo en exteriores, pues ¿qué hemos hecho? Poca vacunación, más aumento de la infectividad, y el propio virus además infecta más porque quiere seguir llegando y no quiere morir. Entonces, todas estas nuevas variantes que vamos viendo son nuevas mutaciones que el virus está realizando para poder sobrevivir y ser resistente a los anticuerpos neutralizantes.
Miguel Ángel, interesante lo que estás diciendo, disculpa, lo que quiere decir, claro, es que cuanto más tardemos en vacunar a la población, más posibilidad hay de que las nuevas variantes o cepas se inmunicen.
Correcto.
Ante la vacunación.
Correcto. A mayor mutaciones, a mayor infectividad, a mayor escaso, más va a mutar. El virus deja de mutar si lo matamos. Es sencillo de entender. Por lo tanto, a mayor número de mutaciones, mayores posibilidades de que el virus se haga resistente a los anticuerpos neutralizantes de la vacuna y a la inmunidad que genera la vacuna. Es verdad que esto tiene solución, ¿vale? Es decir, esto tiene una solución, y es que las vacunas se pueden actualizar. Y de hecho, es más que probable que se puedan actualizar o que haya que poner dosis de refuerzo. Pero claro, hay que estar muy vigilante, hay que secuenciar para ir vigilando que no entren estas nuevas variantes. Por ejemplo, la variante Lambda ha entrado en España, está en Cantabria, por ejemplo, ¿no? Y con ello ir analizando para poder actualizar, si es necesario, esas vacunas. Hay solución, pero hombre, lo ideal es vacunar lo más rápidamente posible. Claro, en el verano tenemos miedo porque la gente va a faltar a las citas, hay que pedir un esfuerzo a la gente. Que vaya a los cribados. Mira, se aprobó en Canarias, en el Parlamento, hace 6 meses, hacer cribados en las farmacias de Canarias. No se está haciendo. Eso es una medida, por ejemplo, súper útil para poder... Y hay que pedirle colaboración a la gente para que se haga esos cribados y que se vaya a vacunar. Si eso no ocurre y además bajamos la guardia y el virus tiene estas incidencias tan elevadas, efectivamente pasa lo que estás diciendo.
¿Vacunar las 24 horas del día aquí en Gran Canaria para evitar lo que pasa en Tenerife? ¿Apostarías por esto también?
Sí, a ver, Javier, no se trata ya de vacunar las 24 horas, porque hombre, yo no veo a mucha gente yendo a las 4 de la mañana a vacunarse, sino que vacunemos, pero para eso hay que tener vacunas. Es decir, yo creo que hay que vacunar, los vacunódromos son útiles porque en un en un espacio, digamos, concreto, muy amplio, evidentemente puede acudir mucha gente, por lo tanto puede vacunar a la gente, pero para eso tienes que tener vacunas. Yo echo de menos que se abran vacunódromos, pero que no se oiga que van a llegar más vacunas. Y por cierto, sigue estando la mitad de la población entre 60 y 70 años sin la segunda dosis de vacuna por el lío de Astra. Este fue otro lío más que hemos tenido esta pandemia. Hay que también vacunar a la gente joven, pero también no debemos de olvidarnos de esos pacientes, porque sí, esta variante parece que puede aumentar un poco las hospitalizaciones. Estamos viendo un incremento de las hospitalizaciones, no tan grande como en oleadas previas, pero ojo, porque a mayor edad más posibilidades de complicaciones.
Desde luego, pero los jóvenes, ya para acabar, Miguel Ángel, parece que los jóvenes no están acudiendo a la cita, ni siquiera están pidiendo cita para vacunar, y esto sí que es un problema. ¿Cómo se podría resolver esto? ¿Cómo podemos meter en vereda a los jóvenes de que efectivamente va con ellos también?
Yo, vamos a ver, la gente joven, ha terminado las clases, están de vacaciones, hemos cogido muy mala época, ¿no? Yo creo que la gente joven es solidaria, la gente joven colabora, la gente joven tiene ese espíritu, ¿no?, de solidaridad. Tienen que pensar que además ellos también pueden contagiarse, pueden tener enfermedad. Es verdad que hay menos casos de gravedad, pero por ejemplo los síntomas del COVID presente, hay estudios que indican que predominan en los jóvenes, porque claro, sus infecciones son más leves, pero es que además pueden contagiar a sus familias, a sus padres, a sus abuelos. Hay que apelar a la responsabilidad de la gente joven, pedirle que por favor acudan a vacunarse, porque los necesitamos. Yo, todos hemos sido jóvenes y nos gusta la fiesta y nos gusta, y estamos cansados, humanamente es comprensible, pero yo creo que haciendo una campaña dirigida a ellos y pensando en esto que estamos hablando, yo creo que responderán. Lo que pasa que claro, es que le hemos mandado unos mensajes de relajamiento que que no ayudan, ¿no? Cuando venga aquí, venga la mascarilla, ala, venga, se abre todo, porque esto poco más o menos, ¿qué tal? Es verdad que la economía lo necesitaba, pero se podía haber buscado un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Eso no ha ayudado, ¿no? Y por lo tanto ahora hay que pedirles, por favor, con insistencia, que nos echen una mano, que vayan a las vacunaciones, que vayan a los cribados y que no falten a la cita.
Después tendremos la oportunidad, Miguel Ángel, de escuchar el testimonio de jóvenes que han pasado por el COVID, que están pasando ahora mismo por el COVID, para que escuchen lo mal, lo realmente mal que se pasa. Miguel Ángel, siempre...
Una gran iniciativa, feliz. Felicidades, y que ellos mismos en redes sociales lo muevan, que ellos se manejan mucho con las redes sociales y con la ayuda de medios como la COPE. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Un abrazo. Buen fin de semana. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues ya... ya lo saben, estamos en fase 2 y evidentemente a medida que subimos de fase, mayores son las restricciones a nuestro principal, fundamental sector, como es el turismo y también la hostelería, es decir, el sector servicios. ¿Qué quiere decir? Que a partir de las 12 deben cerrar pues todos los establecimientos dedicados a la hostelería y por supuesto también el ocio nocturno. Y nos preguntamos cómo se ha tomado pues esta decisión de subir a fase 2 con las restricciones supeditadas a ella, pues el ocio nocturno y la hostelería. Se lo vamos a preguntar a Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno de Las Palmas de Gran Canaria, portavoz además de la Mesa Técnica de Hostelería. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues estamos dolidos, jodidos, hundidos y otra vez más nos han vuelto a dar a nosotros, la verdad. Soy portavoz de los hosteleros, por cierto, en la mesa de hostelería. No soy portavoz de la mesa de trabajo. Soy el portavoz de los hosteleros.
Pero en esa mesa técnica.
En la mesa, exacto. La verdad que estamos fastidiados, aunque lamentablemente los números son los que son y no podemos mirar para otro lado. Lo que quizás planteamos o estamos dándole vueltas a plantear y lo estamos hablando así con distintas asociaciones también, es por qué no adelantarnos si nuestros números van un par de semanas por detrás de los números de Tenerife y si dentro de una semana vamos a estar abocados a donde está Tenerife, por qué no tomar medidas más duras, pero no con la hostelería, que nos hemos dado cuenta que no tiene ningún sentido si los contagios están sucediendo en la calle. Me refiero a lo que están hablando el gobierno de llevar al TCJ, las restricciones a la movilidad de 12:30 a 6 y cerrar los parques y las plazas desde las 8 de la noche, pues yo, ya que estamos en esta, iría más allá. ¿Y para qué esperar a que suba Gran Canaria? ¿Por qué no lo hacemos desde ya?
¿Eso es ironía?
No, de verdad que no es ironía. La hostelería no es la culpable de que suban los contagios. Sabemos que los contagios están sucediendo en gente que no son clientes hosteleros. Tomamos medidas de fase 2 que solo afectan a la hostelería, vamos a obtener los mismos resultados que siempre. Si siempre hacemos lo mismo y no obtenemos buenos resultados, ¿por qué vamos a esperar a que suban los contagios? Si la gente a las 12 cierra la hostelería, el comercio está cerrado, pues evitemos el botellón. La única forma de evitar el botellón es mandando a la gente a su casa.
No, te pregunto si es ironía, porque es la primera vez que algún sector de la hostelería, salvo al principio, que evidentemente todos estábamos bastante comprensivos con la situación, porque no sabíamos cómo iba a evolucionar todo esto. Es la primera vez que escucho que hay que tomar medidas restrictivas. Es decir, ustedes apuestan porque al TSJC.
El llevar en fase 2, que cuando si no hay hostelería y no, porque no vamos a ir a ningún lado, por muchas restricciones que le sigamos poniendo a la hostelería, por muchas restricciones.
Es decir, ustedes dicen que es lo mismo que se pide para la 3 es para la 2, un poco es lo que está
claro. ¿Por qué no? Seamos precavidos. A las 2:30 todo el mundo a dormir y los parques y las plazas cerradas y a dormir, con todos los respetos. Me refiero
a casa.
Si queremos evitar que suceda lo que está sucediendo, que es la gente joven no son clientes de la hostelería, no están en los restaurantes. ¿En qué les afecta? ¿En qué les afecta que la hostelería, las mesas sean de 10 o de 6? Si están en las playas bebiendo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sé que suena raro, pero oye, pues vamos a echarle dos narices y pongamos el toque de queda
¿Pero apoyarían esto? Lo que acabas de decir, ¿lo apoyarías sin fisuras?
Sin fisuras, sin ningún tipo de fisura, y estamos buscando apoyo para hacerlo. Si el ocio nocturno está cerrado y la hostelería va a cerrar, pues vámonos todos, vamos a hacerlo bien, hagámoslo bien, lo apoyaríamos totalmente, sí. Uh-huh. Sin fisuras, bueno. Y estamos pidiendo apoyo de otras asociaciones, de otros sectores y de otras confederaciones, y lo hemos hablado y lo estamos hablando. ¿Por qué vamos a esperar a que los contagios vayan a más? Hagámoslo ya. ¿Qué sentido tiene? Ya que nos estamos sacrificando todos, pues sacrifiquemos acabemos con el dichoso botellón y acabemos con él, que creemos sinceramente que estamos demonizando. Dice, cerramos el ocio nocturno. Señores, el ocio nocturno no ha abierto hace 15 meses. El ocio nocturno seguía cerrado. ¿Qué medida es esa contra el COVID? Cerrar el ocio nocturno. Limitamos el horario de los restaurantes. ¿Qué medida contra el ocio nocturno es esa? contra el COVID es si la gente se está contagiando en las calles, vienen de los aviones, vienen de viaje de fin de curso, van a botellones, hacen fiestas en la playa. Seamos serios. ¿Vamos a acabar con esto? Pues vamos a acabarlo todo. Oye, nosotros nos sacrificamos, cerramos a las 12, pero vamos a que el resto de la sociedad se comporte también, porque siempre paga el pato el hostelero, y los números no cambian. Lo único que está demostrado, que además yo creo que es científico, y lo que voy a decir a lo mejor será una burrada, que lo único que no le afecta al COVID es el ocio nocturno, porque lleva 15 meses cerrado a Calicanto, 16 meses cerrado, y el bicho ha subido, bajado, hemos pasado de fase 4 a fase 3, a fase 2, a fase 1, y el ocio nocturno ha permanecido cerrado siempre, todo este tiempo. Entonces, ¿qué medida es tomar medidas contra el ocio nocturno? No tiene sentido, la verdad.
Entonces quiere decir que ustedes ni mucho menos van a recurrir, ¿no? Como sí se hizo en Tenerife, no van a recurrir la posibilidad de que a las 12 todos a la calle, en casa, disculpa. Se cierre el ocio nocturno, vamos, que se cierre a las 12 la hostelería, no lo van a recurrir.
Que se cierre el ocio nocturno, estamos desde hace tiempo estudiándolo, se está estudiando, estamos en manos de un abogado, estamos buscando el momento. No nos pareció con la subida, como estaba la subida el otro día, no nos pareció el momento de presentarlo, no nos pareció el momento de presentarlo, pero caerá en algún momento. Esperemos que antes se solucionen otras cosas. Hemos planteado incluso, oye, abrir el ocio nocturno para los vacunados. ¿Por qué no? Oye, vamos a abrirlo solo para vacunados.
Sí, Antonio, escucha un corte de voz que tenemos del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Viene a decir más o menos que medidas en restaurantes no tiene sentido si no hay medidas también para los botellones. Vamos a escucharlo.
Poner restricciones para los restaurantes, para los bares, para las cafeterías, en horario, en estos momentos ya en el nivel 2, tienen, digamos que, mucha menos efectividad que si no controlamos también, porque tampoco existen suficientes medios, fuerzas de orden público para hacerlo, si no controlamos también los botellones, las fiestas en las calles, las reuniones sin control. Por lo tanto, yo creo que es necesario en estos momentos, cuanto antes, extremar las medidas.
Antonio.
Pues opinamos lo mismo, tal cual. Literal, o sea, opinamos lo mismo que el presidente del Cabildo. No tiene ningún sentido limitar la restauración, el ocio nocturno en actividades regladas, si no limitamos y cortamos de raíz las no regladas. Y la única forma de hacerlo creo que es el dichoso toque de queda, que suena feísimo, pero es la única forma. El presidente lo dice de otra manera, pero yo creo que estamos hablando de lo mismo.
Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafetería, además de Ocio Nocturno, portavoz de la hostelería en la mesa técnica. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, como siempre.
Un fuerte abrazo, Antonio. Mucho ánimo a todos. Hasta
luego. 11:40 minutos. Me gustaría que escucharan con atención las dos próximas entrevistas, porque vamos a hablar con jóvenes canarios que están afectados con la COVID y lo están pasando realmente mal. Esto va a ser un testimonio de muchísima utilidad pública, y si hay algún joven que nos está escuchando, que bien es negacionista o simplemente no se quiere vacunar por el motivo que quiera que sea, o que sale de fiesta, de botellón, con sus colegas, vulnerando todas las medidas sanitarias, sin mascarillas, sin distancia interpersonal, a mí me gustaría, de verdad, que hicieran el esfuerzo y que escuchen estos dos testimonios, porque van a ser realmente tremendos. A esta hora de la mañana vamos a saludar a Jorge Álamo. Él vive en Manchester, es canario, se contagió ahí, incluso estaba vacunado, iba a venir aquí a Gran Canaria a ver a su familia, se hizo una prueba PCR, dio positivo. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenas, un momento, déjenme hablar un momento con la doctora, porque ahora mismo me encuentro en el hospital. Sorry, I'm in an important call, are you going to do a blood test?
Yes, fine. En este momento se encuentra en el hospital, como acaban de escuchar, le tienen que hacer unas pruebas porque debido a la COVID se le han formado coágulos de sangre en los pulmones. Y por eso pues está pidiendo permiso a la enfermera para ver si puede hablar un poquito con nosotros, ¿no? Hola, Jorge.
Buenas tardes.
Oye, cuéntanos un poquito tu caso.
Bueno, yo ya estoy vacunado, recibí la segunda vacuna el día 25 de junio. Una semana después, el día 1 de enero, me realizo una prueba de antígeno que nos da el gobierno británico y doy positivo, para mi sorpresa, justo un día antes de volver a Canarias a ver a mi familia, después de 9 meses sin verlo. Y esto me genera una cierta preocupación, el no poder ver a mis padres y además ser positivo en un país en el que se está descontrolando.
¿Cuáles son los efectos de haber dado positivo? ¿Estás notando realmente cómo está cambiando tu organismo? ¿Qué es lo que te está pasando, Jorge?
Los primeros días estuve bien. Dicen que el sexto, séptimo día se empieza a grabar todo y es verdad que los primeros días sin ningún problema, pero a partir del séptimo día los dolores de cabeza fueron horribles. No worries, me están sacando sangre, disculpa. Los dolores de cabeza fueron horribles. La fiebre venía por la noche y llevo sin dormir ahora ya 3 días. Al siguiente día, después del séptimo día, sentía que me daban puñaladas en el pecho. Fue una sensación horrible. Tuve que llamar a una ambulancia para que me viniesen a buscar y empezar a hacer todos los tests que ahora mismo me están haciendo para ver realmente lo que está pasando, porque ha sido todo de repente y es súper preocupante que todavía haya gente que no se lo tome en serio.
¿Tenías dificultades para respirar también? Entiendo que sí. Incluso te habrá dado una crisis de ansiedad a ver el cuadro médico, ¿no?, que tenías.
Sí, completamente. No me podía mover de la cama, el pecho se me hundía y no podía llenar los pulmones. Ahora mismo todavía no puedo respirar bien. Uh-huh. Los pulmones, no, si hago mucho esfuerzo, me duele, no podría.
¿Y ahora mismo estás en el hospital? ¿Por qué?
Ahora mismo me están sacando sangre para ver realmente cuál es el problema, porque puede que tenga coágulos de sangre en los pulmones debido a la nueva variante, además la India.
¿Estás, Jorge, realmente preocupado? Entiendo que tu familia también sabrá
también,
que está ocurriendo y tu situación es realmente preocupante, ¿no? Estás muy preocupado tú, Jorge.
Sí, mi idea era irme el sábado a Canarias, pero debido a esta situación, pues bueno, me he tenido que quedar y seguiré sin ver a mi familia un par de días, semanas o meses más, todavía no sabemos realmente.
Sí, pero lo importante, digamos, es tu situación médica, ¿no? Poder superar, sí. En fin, la influencia que tienes de la COVID. ¿Temes a ser ingresado? ¿Temes incluso a ser intubado, Jorge?
Sí, ahora mismo sí. La verdad es que es bastante preocupante porque realmente no saben todavía darme una respuesta a los dolores. Entonces esperemos que después de los escáneres que me van a hacer ahora y las pruebas que me están haciendo puedan encontrar una solución.
Esto de estar 3 días sin dormir, eso debe ser tremendo, ¿no, Jorge?
Es tremendo. Anoche la fiebre estaba 38, 39 y unos dolores de cabeza increíbles. Y aún así, si le sumas eso, el no poder respirar bien, se hace muy complicado, muy complicado.
Jorge, ¿cómo crees tú que te contagiaste? Tenías la pauta completa incluso, ¿no?
Tenía la pauta completa. Cierto es que nunca he salido aquí. No todo el mundo lleva mascarillas, aquí se lo toma muy a la ligera, pero yo siempre me he puesto la mascarilla. Pero justo el lunes después de haber tenido la vacuna, salí a un bar y creo que ahí es donde se pudo haber producido el contagio, porque de resto no tengo contacto con otras personas que no sean de mi grupo de amigos de confianza.
¿Qué te dicen tus amigos, Jorge? ¿Qué te dice tu familia?
Que me cuide y que tenga mucho cuidado, que aunque lo pase, aunque me genere anticuerpos, que la mascarilla no me la voy a quitar, y más después de haberlo pasado, porque es verdaderamente preocupante. A mí me da miedo.
Claro, me imagino que sí, que debes tener una situación realmente alarmante, ¿no? Claro que
y mis padres, claro, mis padres están muy preocupados, y el no poder venir, y el estoy solo ahora mismo en un país extranjero, y me lo tengo que hacer todo yo por mi cuenta, entonces me asusta haberme ingresado o no tener ningún apoyo.
Jorge, ¿qué le dirías a esos jóvenes? Seguramente habrás visto muchísimos vídeos, muchísimas fotos aquí en España, en Canarias.
Sí.
Estos jóvenes que se saltan las normas sanitarias, ¿qué le dirías tú que estás especialmente afectado por la COVID? ¿Qué le contarías?
Que no es broma, que no es solo por cuidar a los mayores, sino por cuidarnos a nosotros, porque verdaderamente nos puede afectar muy mal, nos podemos ver muy mal y estamos pasando mucho miedo. Y para aquellos, además, que vivimos fuera, las imágenes repercuten muchísimo. Y la imagen que se les queda a otros gobiernos para nosotros poder viajar y ver a nuestros familiares, lo están estropeando todo. Los jóvenes lo están estropeando todo. Yo sé que es complicado y que llevamos ya 18 meses en esta situación, pero tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, por favor, para poder acabar con esto, porque se pasa muy mal.
Jorge, noto que tiene dificultad para hablar, ¿no?
Ahora es que con la tensión que tengo de las pruebas y todo, sí, te digo, el aire me falta. Hay momentos que el aire me falta, sí.
Jorge, te tengo que hacer todo tipo de preguntas, ¿no? Y una de ellas, pues quizá no sea tan sencilla de responder. ¿Temiste por tu vida incluso?
El momento en el que tuve que llamar a la ambulancia lo pasé muy mal. Muy mal porque en ese momento estaba solo, estaba en una videollamada con mi madre porque me empezó a dar esa reacción con mi madre y es que no me podía mover, no me podía mover un dedo para teclear al número de emergencia. Y ese momento fue horrible. Ese momento es que no lo quiero recordar porque me vi muy, muy mal.
Ese momento llega de repente, ¿no? Ese momento no avisa.
Sí, ese momento llega de repente, no avisa y fueron puñaladas en el pecho y del no saber qué está pasando y se te pasan muchas cosas por la cabeza.
Jorge, ya para acabar, ¿eras escéptico con el tema de la vacuna, con la situación del virus?
No. Hay muchas conspiraciones y muchas teorías, pero hay que tomárselo en serio. Y hay que aceptar lo que hay y ya está. La vacuna, agradezco haberme vacunado porque es lo que me han dicho que me ha salvado en ese sentido, que mis efectos y todos los síntomas que estoy teniendo no se han agravado gracias a que de alguna manera estoy un poco más protegido. Pero si no, no me hubiese imaginado cómo hubiese acabado si no hubiese tenido la vacuna y más con esa nueva variante.
Jorge, lo que acabas de decir es tremendo, es que se me acaban de poner los pelos como escarpias, ¿eh? Claro, si no llegas a estar vacunado, pues vete tú a saber, ¿no?
Sí, es lo que dan gracias los doctores, es lo que me dicen. Por lo menos te cogí vacunado el virus, porque si no, estaríamos hablando en otro tono.
Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Te envío un fuerte abrazo, de verdad, créeme, honestamente, y espero que te recuperes muy pronto. Estaremos en contacto, seguiremos hablando y a cuidarse, y que todo sea una pesadilla, que todo sea un mal sueño. Un abrazo fuerte y gracias por atendernos.
Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.
Vamos a saludar a Jonan, él es de La Palma, se contagió aquí en Gran Canaria. ¿Qué tal, Jonan? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas, muy bien.
Oye, tú ya pasaste el coronavirus, ¿no? Ya pasaste la COVID.
Sí, hace unos 4 meses, más o menos.
Unos 4 meses. ¿Y tienes secuelas? ¿Tienes ese llamado COVID persistente, Jonan?
Sí, la verdad es que sí, presento secuelas de vez en cuando, en ciertas ocasiones, sobre todo por las noches, presento alguna dificultad para respirar, lo que me hace despertarme en la noche. Y también hay ciertas ocasiones en las que tengo muchas flemas y demás. Y claro, como me dicen los médicos, es una secuela que o bien puede ir pasando, desapareciendo con el paso del tiempo, o que bien puede volverse crónica. De ahí la preocupación
por las noches. ¿Cuántas ocasiones te puedes despertar en una noche y qué es lo que te pasa? ¿Por qué te despiertas, Jonan?
A lo mejor me despierto, ponle tú que me sucede cada semana o cada 2 semanas, me despierto como acelerado, dificultades para respirar, pero con el paso del tiempo, sí es verdad que lo paso mal esa noche, pero va remitiendo esa sensación.
Qué desagradable, ¿no? Eso de levantarse por la noche y notar que te falta el aire, ¿no?
Sí, la verdad que es bastante desagradable. Y claro, la preocupación está en eso, que los médicos insisten en que es una secuela que puede ir remitiendo con el paso del tiempo, pero que hay que estar pendiente porque puede volverse todavía más crónico, ¿no? Entonces ahí está la preocupación.
¿Sabes cómo te contagiaste, Jonan? ¿Cómo fue?
Si le digo la verdad, no tengo ni idea. Fue un contagio que no sé dónde lo pude haber cogido porque tomé todas las medidas, hidrogel, mascarilla siempre, y no estuve en ningún espacio rodeado con mucha gente, a menos de 2 metros y sin mascarilla. Entonces, no sé dónde pudo haber sido.
Y tú siempre cumplías las medidas sanitarias, ¿no? Las medidas de seguridad.
Sí, exactamente, siempre.
Oye, ¿cómo fue tu proceso de recuperación mientras tenías el COVID? ¿Qué síntomas tenías? ¿Cómo te sentías?
Bueno, pues la verdad que quiero resaltar que yo al principio, antes de que me diera el COVID, era bastante ignorante en el sentido de que pensaba que por el hecho de ser joven yo no iba a mostrar síntomas graves o que incluso con gran probabilidad sería sintomático. Pero en el momento en el que me contagié, que empecé a notar síntomas el primer día, sentí un dolor muscular muy fuerte, no podía ni siquiera levantarme de la cama y cuando me levanté por la mañana lo primero que me pasó fue que me vomité y entonces claro, a lo largo de ese día estuve todo el día con dolor muscular, no me moví de la cama y claro, no sabía lo que pasaba porque para mí era imposible que fuera COVID porque cumplía con las medidas, no pensé en ningún momento que pudiera ser COVID. Uh-huh. Y claro, luego ya fui al médico y fue cuando me diagnosticaron el positivo y a lo largo de 2 semanas pues estuve presentando los síntomas de fiebre y tos principalmente, pero también pérdida de gusto y olfato, diarrea y sobre todo dificultad para respirar, que era lo que más me dificultaba pasar el día, porque claro, entre los nervios, la ansiedad, ver que no puedes respirar, pues eso quieras o no, empeora la situación. Y fue
Jonan, ¿qué,
durante 2 semanas que me sentí así.
Ya para acabar, ¿qué le dirías a los jóvenes que nos está escuchando? Te hago la misma pregunta que a Jorge. Seguramente habrás visto vídeos, habrás visto fotos y demás de lo que está pasando con los jóvenes que no cumplen las medidas sanitarias. ¿Qué les dirías?
Bueno, pues aparte del mensaje que estoy transmitiendo con mi situación, que es que el hecho de ser una persona joven, el factor edad, no de eso no depende que tú muestres síntomas o no, que lo pases mejor o peor. Entonces, aparte de ese mensaje, y uno que considero que es mucho más importante, es que debemos de dejar de lado ese egoísmo de preocuparnos por nosotros mismos y pensar que tenemos familias, que tenemos amigos, que tenemos a gente mayor a nuestro alrededor, a niños, bebés, y que incluso propios amigos puede ser que los contagiemos y que lo pasen muy mal. O sea, no se pueden llegar a imaginar lo difícil que es que te diagnostiquen un positivo y tener que llamar con la ansiedad y los nervios que eso acarrea a una persona para decirle que también lo podría tener, y tener que estar pendiente ya no solo de tu salud y de tus síntomas, sino de los de otra persona, que otra persona pudiera llegar a ponerse grave o incluso morir por haberse contagiado al estar en contacto contigo.
Jonas, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Te enviamos un fuerte abrazo y ojalá pues remitan esos síntomas del COVID persistente. Ojalá.
Un abrazo. Muchas gracias a ustedes.
Pues prácticamente nos hemos quedado con poquito tiempo para el espacio del cine. Nos quedan unos 6 minutos para llegar a las 12, pero tenemos por ahí a Fran Villalba. Fran, luces, cámara.
¡Acción!
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
Uy, el gran Aníbal Lecter. ¿Qué tal, Fran Villalba? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. 5 minutos para nosotros da para mucho, total. En 5 horas tampoco nos daría tiempo, o sea, que qué más da.
Seguro que sí. Lo que pasa es que con lo que nos gusta a nosotros divagar, desde luego en 5 minutos no vamos a poder hacerlo. Así que, sin más dilación, nos vamos con los estrenos. Uno de ellos lo podemos ver incluso ya, una vez que acabe esta sección, una vez que acabe el programa. Eso sí, hay que pasar por caja, pase premium. Esperadísimo a peli. Película Viuda Negra.
Tú no lo sabes todo de mí. He vivido muchas vidas antes de ser una vengadora, antes de tener esta familia. Cometí errores al elegir entre lo que el mundo quiere que seas.
Bueno, esto solamente lo entenderá Fran Apachas, ¿o qué?
Pues me temo que no, porque la fui a ver anoche al cine.
Ah, no me digas, la fuiste a ver al cine. Sí. Ah, bueno, pues anoche, cuéntame, ¿qué tal?
Anoche hubo preestreno, que aprovecho, ya que estaba escuchando la entrevista, aprovecho a decir que al menos la gente en los cines se está comportando excepcionalmente bien, mucho mejor que en las calles, y la gente en el cine no solo guarda las normas, sabéis que para la gente que no haya ido, que todavía tenga miedo a ir al cine, ahora mismo todas las butacas son numeradas, hay separación entre butacas para que haya ese espacio, y todo el mundo lo está respetando, todo el mundo lleva la mascarilla dentro. La verdad es que son sitios muy seguros, y aunque verla en casa, que es a lo que te referías, hacer pasar por Disney Plus por acceso premium para ver Viuda Negra, está muy bien. Verlo en pantalla grande sigue siendo mucho mejor, y la peli lo merece. Está muy, muy guay. Tiene un tono muy serio, cosa que es sorprendente, es muy curioso. Es decir, no es dentro de Marvel, no es de las películas más tipo Ant-Man o más divertidas, sino que esta es más Soldado de Invierno, para entendernos, a un tono serio, pero está muy bien construida. Tiene unos personajes, sobre todo secundarios, muy carismáticos, y sobre todo se nota ya que, a ver, la historia es el pasado, creo que eso no es ningún spoiler, básicamente porque es una historia del pasado de la Viuda Negra, pero te van presentando ya su relevo, a la que será la nueva viuda en el universo Marvel, y debo admitir, título a juicio personal, no voy a echar tanto de menos a Scarlett Johansson, ¿vale? Lo que hace Florence Pugh, que hace de su hermana en la película, en Viuda Negra, es excepcional. Y luego sale David Harbour, el policía, el sheriff de Stranger Things, que yo creo que es su papel más conocido, con un papel que cada escena en la que sale, haciendo del guardián rojo, cada escena en la que sale, es maravillosa. O sea, es maravillosa. Se come la película él solo. Es muy entretenida, muy Marvel, pero dentro de ser muy Marvel, tiene un rollito diferente, un rollito más frío, un rollito más serio, pero muy, muy curioso. O sea, yo me salí encantado.
Pues muy, muy recomendable, Viuda Negra. Vamos con la siguiente, que no tenemos tanto tiempo. Nuestra siguiente propuesta.
Deberíamos quedar una hora antes en la estación.
Yo no voy a poder ir.
¿Cómo? Me tengo que ir yo solo con 6 niños a Asturias.
No, hombre, no. Son 7.
¿Qué?
Me vas a echar un piti. ¿Te vienes?
No podemos dejar solos a los niños.
Que no pasa nada, hombre. Venga.
¡Pare! Nos queda un minutito a todo tren destino Asturias, la película española de la jornada. Cuéntanos.
Digo, por si acaso estabas esperando que dijera el título. Bueno, pues es la película de Santiago Segura para toda la familia. Santiago Segura, que ha tenido una evolución muy curiosa. O sea, después de hacer todas las películas de Torrente, que son lo que son o son para un tipo de público, se ha reinventado como un autor de cine familiar, tanto con Padre No Hay Más Que Uno, las dos primera y segunda parte, que sobre todo la segunda tuvo mucho éxito en taquilla, y ahora vuelve con la historia de niños perdidos en un tren haciendo gamberradas mientras él va por la carretera pues intentando recuperarlo. Es una comedia muy tonta, pero muy simpática y sobre todo para pasar el rato. O sea que también es un buen estreno, sobre todo para toda la familia.
Bueno, pues ya saben ustedes, recomendada nuestros dos estrenos. Nos hemos quedado sin tiempo y tenía ganas de hablar de la película de Amazon Prime. ¿Cómo es? La Guerra del Mañana, que no está nada mal.
La Guerra del Mañana, pero teniendo en cuenta que me queda media hora para terminarla, la semana que viene podemos hablar más del tema y del doblaje de Space Jam 2 con lo de la Índigo, y podemos hablar de tantas cosas. Será el viernes que viene, creo yo.
Será el viernes que viene. Un abrazo, amigo.
Hasta el viernes que viene.
Gracias. 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
La última hora nos lleva a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. El juez que instruye el caso de la presunta financiación irregular de Podemos amplía la investigación. Quiere saber si las donaciones que exigían a sus parlamentarios tuvieron una finalidad altruista. Patricia Rossetti.
El juez Escalonilla accede a la petición de la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, y pide al Partido Morado información sobre las donaciones y el dinero enviado al proyecto Impulsa durante el ejercicio de 2016 y que identifique a la persona que gestionó los fondos. No parece que fueran destinados a una finalidad altruista. Señala, la exsenadora de Podemos había solicitado la ampliación al entender que el proyecto tenía una estrecha relación con la denominada Caja de Solidaridad. El juez pide a Podemos que le envíe la documentación en un plazo de 10 días, documentación sobre el dinero recaudado tanto por cargos públicos como por donantes.
Seguimos en clave judicial. Nos situamos en el año 2017 en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Un hombre de 44 años mata a su novia, la descuartiza y después la mete en el congelador de su casa. Ha sido condenado a 25 años de cárcel. Álvaro Cotelén.
Es la máxima pena que le podía caer después de que el pasado 23 de junio un jurado popular le declarase culpable de asesinar a su pareja Daría, de 22 años, en octubre del 17, y como comentabas, descuartizar luego su cuerpo para guardarlo en un congelador. Estuvo conviviendo con esos restos casi año y medio. Se le condena por asesinato con el agravante de género. Un acto califica al juez en el auto de extrema violencia. Considera probado que primero mordió a la víctima, luego le rompió la mandíbula y terminó con su vida clavándole un cuchillo de 30 centímetros por la espalda. Le atravesó el pulmón y el corazón, también por profanar el cuerpo. Manuel intentó aducir defensa propia, que ella intentó acuchillarle primero, pero según los médicos forenses las heridas de la víctima hacían imposible que llevase un cuchillo, y creen además que el condenado estaba lúcido cuando descuartizó el cadáver. La sentencia se puede recurrir.
El próximo domingo vamos a ver al Papa Francisco en su primera aparición pública tras la operación a la que ha sido sometido. Se va a asomar a rezar el Ángelus desde la ventana de su habitación del Policlínico Yemen, y donde se encuentra hospitalizado, corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Será sin duda un Ángelus que centrará la atención de medios de comunicación de todo el mundo, porque todos quieren ver y escuchar al Papa tras la intervención quirúrgica del pasado domingo, de la que se recupera con normalidad y ya ha cesado la fiebre. Ayer mismo reanudó su trabajo y dedicó tiempo a la lectura, y por la tarde celebró la Santa Misa en la capilla de su apartamento privado, en la que participaron quienes le cuidan durante su hospitalización. La gran noticia de hoy ha sido precisamente que no va a faltar a su cita habitual de los domingos, aunque lo hará desde el Gemelli. Y por supuesto, el Papa continúa agradeciendo los numerosos mensajes de afecto y cercanía y pide que se siga rezando por él.
Y la última hora nos lleva hasta La Coruña. La cadena COPE ha podido confirmar que la policía ha detenido a otras dos personas vinculadas con el asesinato de Samuel. Se trata de dos menores y son amigos de los cuatro detenidos con anterioridad, los cuatro que han pasado esta mañana a disposición judicial. El futuro de Leo Messi preocupa a Koeman. José Luis Corrochano.
Messi, concentrado con Argentina para la final de la Copa América contra Brasil, lleva 9 días sin contrato con el Barcelona. Se busca una solución fiscal para su contrato. Mientras tanto, Ronald Koeman, su entrenador, muestra su preocupación.
Cuando todo está solucionado, hay que estar preocupado. Y es importantísima para el club, pero también es muy importante para la Liga Española, ¿no? Que que se queda el mejor jugador del mundo, y yo creo que todo el mundo tenemos que hacer un esfuerzo que él sigue con nosotros. Y yo creo que para mí eso es más importante, porque también es el futuro de este club. Creo que hay que intentar el máximo que se queda.
El entrenador del Barcelona también se ha quejado de la presencia de Pedri en los Juegos Olímpicos. Le parece demasiado jugar Eurocopa y Juegos. Tour de Francia, 13ª etapa, con final en Carcassonne. Enviado especial, Quique Iglesias.
Y con el sol, con el viento, camino de Carcassonne, 185 kilómetros todavía para el final. Se ha formado, parece, la fuga, que puede ser buena. Tres hombres, Goldstein, Bennett y Latour, no hay españoles. Vamos a ver si hoy llega esta fuga o Cavendish puede aspirar al trono de Eddy Merckx con 34 victorias. Le falta una a la espera de que lleguen los Pirineos el fin de semana con la llegada a Andorra el domingo.
Y en Wimbledon tenemos hoy semifinales masculinas. Apunten Berrettini contra Hurkacz y Djokovic contra Shapovalov.
Gracias, Corro. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Porque hay cosas que sin probarlas ya sabemos que nos van a gustar. Salchicha Woy de Siterio, elaborada con el 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. Suena bien, ¿verdad? Desde que la pruebas, no querrás otra. Siterio, de toda la vida. Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora. Diversión para todos.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive. 1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa. Creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ilusión. Éxito. Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlánticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
Ay, la adolescencia. No había tratamiento que me ayudase a eliminar los granitos. Y así me he quedado, llena de marcas. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de H, HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros nuevos láseres de última generación, consigue eliminar todas las marcas y cicatrices del acné y saca tu mejor versión. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09 a esta hora de la mañana. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días. Adelante, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos con el coronavirus. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha pedido la aplicación de medidas drásticas para combatir la pandemia ante la evolución negativa que se está experimentando en la isla por el crecimiento en las cifras de contagios y el paso a nivel 2. Lo escuchamos.
Tomemos medidas preventivas mejor. Es decir, tomar medidas para atajar una situación. Cuando estemos en el nivel 4, parece que es como llover sobre mojado. Lo lógico es que se tomen medidas preventivas cuanto antes mejor. Porque hemos visto, por la experiencia de este año y medio de pandemia, es que solo se ataja al virus con medidas drásticas, con medidas restrictivas. Hasta que no lo hagamos, vamos a tener al virus campando entre nosotros. Por lo tanto,
el presidente insular ha destacado que instaurar nuevamente medidas en la hostelería y restauración no es suficiente e insiste en que es necesario controlar los botellones, las reuniones y las aglomeraciones sin control.
Poner restricciones para los restaurantes, para los bares, para las cafeterías, en horario, en estos momentos ya en el nivel 2, tienen, digamos que, mucha menos efectividad que si no controlamos también, porque tampoco existen suficientes medios, fuerzas de orden público para hacerlo, si no controlamos también los botellones, las fiestas en las calles, las reuniones sin control. Por lo tanto, yo creo que es necesario en estos momentos, cuanto antes, extremar las medidas.
Y un último apunte, los bonos turísticos Somos Afortunados, una iniciativa de turismo de Canarias, cuenta ya con 100.000 residentes inscritos que optan a 50.000 tarjetas con un saldo de 200 euros para poder disfrutar de sus vacaciones en cualquiera de las 8 islas hasta finales de año.
Volveremos a actualizar la información a 12:30 con los compañeros de la central, el adelanto del mediodía COPE antes de la programación socio-religiosa. La linterna de la iglesia son 12:12, vamos con Gastronomía Canaria. Vanessa Santana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va todo?
Muy buenos días, pues, de viernes, de ganas de fin de semana, pero con mayor prudencia que nunca.
Pues sí, porque la verdad es que es muy preocupante ver cómo está aumentando los contagios en nuestra isla de Gran Canaria. El pasado miércoles superamos la centena con 130 y ayer 143. Y ojo, porque ahora mismo tenemos una incidencia del 40% de la cepa india, ¿no? La Delta, pero ya hemos hablado con algunos especialistas, con Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, y nos dice que esto va a ser como la británica, que llegará al 90%, pero claro, es que estamos ante una cepa especialmente contagiosa, no más virulenta, ¿verdad?, pero sí muchísimo más contagiosa, y hay que tener cuidado por todo lo que significa aumento de casos, pues el cierre de sectores productivos, y esto es un inconveniente muy grave.
Y yo creo que los que es comunicación, lo único que tenemos que pedir es simplemente responsabilidad. Señores, da igual que estés vacunado, da igual que lo hayas pasado, tenemos que seguir siendo responsables. Y no por nosotros mismos, sino por todo nuestro entorno.
Por cierto, quiero saber tu opinión, Vanessa, porque estuvimos hablando con Antonio Márquez. Antonio Márquez es el portavoz de la hostelería en esa mesa técnica con el gobierno de Canarias, tú lo conoces, es el vicepresidente, sí, de la Asociación y Federación de Bares, Restaurantes, cafeterías, ocio nocturno, él además tiene locales de ocio nocturno, y nos decía que también en fase 2 el gobierno de Canarias debería solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias un toque de queda, es decir, a partir de las 2:30, toque de queda. En fase 2, en Gran Canaria, ¿lo apoyarías tú? ¿Lo ves viable? ¿Lo ves incluso necesario?
Pues mira, yo, es verdad que ha habido muchas ironías, como que el virus de noche se contagia más, o por qué eso. Y yo creo que es porque hay que entender que la sociedad ha estado muy cerrada y que hay mucha gente que se está, pues digamos, que propasando con las copas. Y es verdad que a partir de las 12 de la noche parece que ya las copas son de más y que pueden llevar a relajación en el comportamiento y sobre todo a que, bueno, da igual, ya no pasa nada. Yo ya lo pasé, da igual, venga, si ya comimos juntos, ¿qué más da? Y eso es, bueno, los datos lo han dado. Ayer, bueno, esta mañana vi el telediario a nivel nacional y hablaba del primer concierto que se hacía en Barcelona, en donde a todos los asistentes le hacían una prueba de antígenos antes de entrar y que no había que guardar la distancia, pero que la única cumplimiento era uso de mascarilla, y las consecuencias es que en ese concierto más del 20% no tenía la mascarilla, ¿sabes? Se había captado por cámara. Era una prueba piloto.
El de Love of Lesbian, ¿no?
Exacto. Eso quiere decir...
Personas, más o menos.
Exacto. Al final quiere decir que bueno, que tú puedes poner todos los medios, que tú puedes poner todo el protocolo adecuado, pero que al final te liberas, te pierdes un poco el control y al final termina la gente sin mascarilla. Esto, en esta situación, no lo podemos permitir. Y hay una realidad, el sector lo va a sufrir, sobre todo porque el verano puede que lo perdamos también con nuestra oferta turística, ¿no? Aunque es verdad que, por ejemplo, Inglaterra acaba de abrir, que bueno, que ya si estás vacunado y tienes certificado, no tienes que hacer la cuarentena, que eso a mucha gente le impedía venir, pero tenemos que seguir siendo conscientes de que vivimos del turismo, la isla de Gran Canaria vive del turismo, Canarias vive del turismo, y que tenemos que ser conscientes de que más vale que sigamos un poquito así para después liberarnos totalmente.
Pues sí, a partir de las 12 de la noche ya cerrados los locales de hostelería, supongo que tú habrás pulsado la opinión de alguno de ellos. ¿Comprensivos con la situación, con la medida?
Mira, hay gente que está como el bien y el mal, ¿no? Hay gente que dice, bueno, tenemos que seguir así y es lo que nos toca, y hay gente que está enfadada porque ¿cómo puede ser esto? Porque siempre a nosotros. Es una situación muy difícil. Yo solo te puedo decir que todavía yo veo locales, que he pasado por locales y digo, pero vamos a ver si es que no están cumpliendo las normas, pero es que, y yo opto por no entrar, ¿vale? Pero digo, y nadie les dice nada. Y sí escuché un comentario que sí, cierto, que me gustó escucharlo, y era que a lo mejor lo que tendríamos que plantearnos era más inspecciones y no que pagaran todos por, ¿sabes? Todos, sino que pagaran aquellos que realmente no están cumpliendo, ¿no? O aquellos que lo hacen mal, porque hay mucha gente que se ha gastado mucho, mucho dinero, que ha formado su equipo, que pierde mucha comensal, ¿sabes? Que pierde mucho mesas para poder mantener todo lo adecuado. Y que lo está haciendo perfecto, y claro, están pagando justos por pegador, ¿no? Porque
otros... Escuchaste que las palabras de la FECAO, ¿no? La FECAO que está, si lo dices, porque ocurre, que está dispuesta a llevar a los tribunales a aquellos locales de ocio nocturno que no estén cumpliendo con las medidas sanitarias. Eso quiere decir que está pasando, que ocurre, no cabe la menor duda, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, porque la verdad es que estamos en una situación muy parecida al del verano pasado. Eso sí, tenemos la vacuna, pero también hay otra reflexión importante que nos dejaba el médico, ¿no? Miguel Ángel Ponce, ¿no? Nos decía, cuanto antes vacunemos a la población, pues menos posibilidad hay de que las nuevas variantes sean inmunes a la vacuna. Eso quiere decir que hay que pasar, todos tenemos que ir a vacunarnos, porque hay muchos jóvenes que parece ser, que no sé si son negacionistas o qué, o se creen superhéroes, ahí está a saber, y piensan que a lo mejor no le va a afectar tanto la COVID, aunque hemos escuchado un testimonio tremendo hace unos minutos de un joven canario que lo está pasando realmente
mal. Y sobre todo
mal,
porque hay gente que te... ¿Cómo te llamarán? Seamos responsables. A ver, yo diría de toda mi familia. Yo los cuidé y yo no me contagié en ningún momento. En ese periodo me hice como 10 PCR y he terminado haciéndome un análisis y resulta pues que nunca lo he pasado y no lo voy a pasar, soy inmune. Y bueno, yo instantáneamente pedí para vacunarme. Al final es una responsabilidad de todos.
Sin duda alguna. Venga, vamos a hablar de gastronomía, al fin y al cabo es lo que nos lleva aquí, pero no cabe la menor duda de que hay, bueno, causa-efecto en cuanto a las medidas COVID y también a la gastronomía, por esto de cómo afecta a los locales de hostelería, ¿no? Estamos con la fruta de la temporada. ¿Qué tenemos ahora? Cositas fresquitas, ¿no, Vanessa?
Hombre, cositas fresquitas, melones, sandías, ya empiezan a aparecer pues esos mangos que nos gusta de verano y que ya estitos, igual que esos maravillosos aguacates que ya podemos disfrutar de ellos en todos lugares y que creo que ahora mismo hay que estar para...
Vanessa, estamos teniendo unos cortes en la emisión.
Sí, pues
a ver,
historia
no sé si es por la recepción. No sé si es por la recepción. Muévete un poquito a ver si conseguimos eliminarlo. A mí me da que no es por cobertura, pero
no,
vamos
por
a ver
cobertura
si conseguimos.
No es.
Yo creo que no es por cobertura, a ver si conseguimos eliminar. Nos hablabas de manga, nos hablabas de melones, nos hablabas de sandías. Nos hablabas de aguacate, ayer estuvimos en Mogán, por cierto, zona de aguacates. A ver,
¿y no
qué
te viniste cargado de aguacates?
Pues no, porque estuvimos en un hotel, pero ganas no me faltaron, ¿eh? No creas.
Pero en el momento empiezan a aparecer esos aguacateros cargaditos y que es el momento del producto local. Oye, hay que saber que, mira, lo decíamos la semana pasada, ¿no?, con Carla, las frutas de hueso, esas ciruelas de medianía que te suben el camino a las Palmas Tejedas y te encuentras de ciruelas, esas fincas llenas. Y yo creo que es el momento de tirar de esta fruta local nuestra, aprovecharla y de, ¿por qué no?, de disfrutarla muy bien. Además, es una fruta de cercanía, una fruta que está en temporada. ¿Por qué esta R que R? Mucha gente dirá, joder, qué pesados son, ¿no? Javier Ibáñez siempre está hablando de lo mismo. Porque al final hay una cosa muy importante, es la concienciación. Es que hay gente que todavía te dice, ah, pues que yo no sabía que lo decía. La...
Vanessa, estamos teniendo problemas con la cobertura. Sé que es muy interesante lo que estás diciendo, muy nutritivo, nunca mejor dicho, ¿verdad? Pero estamos teniendo algunos problemas con la recepción. Esta vez yo creo que sí es la cobertura. A ver si te puedes mover un poquito. Y mientras, vamos a hablar también de las palabras del ministro del Consumo, ¿no? De Consumo. El ministro Garzón, Alberto Garzón. Yo creo que todos sabemos qué fue lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, sobre todo teniendo en cuenta pues la que se ha montado, es decir, a tenor de estas palabras. Vamos a escuchar un poco, a ver si podemos escucharlo, que también tenemos algunos problemas con nuestro ordenador. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un poquito de publicidad, vamos a intentar llamar una vez más a Vanessa para ver si podemos arreglar el problema que tenemos de la cobertura. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora. Diversión para todos.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, pues ahora parece que sí, que tenemos mejor recepción con Vanessa. Vanessa, ¿estás por ahí, no?
Te escucho perfectamente.
Bien, pues vamos a escuchar las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón.
España es el país que más carne consume de toda la Unión Europea.
Lo que viene a decir el ministro es que consumir tanta carne perjudica seriamente nuestra salud, la salud individual y también la del planeta. Y esto, pues, evidentemente ha creado que muchas federaciones, organizaciones, asociaciones del sector, pues vayan en contra de estas palabras de Alberto Garzón. Al fin y al cabo, esto es gastronomía y también tenemos que tocar este asunto. Vanessa, ¿cómo lo has recibido tú, las palabras del ministro?
Hombre, te puedo decir que mi reacción inmediata fue comerme un chuletón. Uh-huh. Quiero decir, y lo puse, yo al final sabemos a qué nos dedicamos. Yo puse mis redes inmediatamente, yo soy ganadera y lo que hago es consumir conscientemente la cantidad que la dieta mediterránea recomienda, ¿no? Que somos de la dieta mediterránea, tenemos una alimentación exquisita y dentro de la alimentación exquisita hay pues las maneras que debes de comer carne o la habitualidad que tienes que comer o la vez en la semana que tienes que comer. Lo que no se puede ser tajante, yo creo que hay que informar al pueblo de quién es una dieta adecuada, ¿no? Hay una cosa que debería de hacer ese ministerio, que es construir área y responsabilidad alimentaria, porque no hay que sancionar, sino enseñar. Hay que educar de cómo nos debemos de alimentar.
No, y sobre todo lo que se critica también es el intervencionismo, ¿no? De las palabras de Alberto Garzón, ¿no? El hecho de que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, porque no es que nos haya recomendado una dieta mediterránea.
Exacto.
Al fin y al cabo, eso es el objetivo, ¿no? Lo que ha hecho ha sido criminalizar el consumo de carne. Es decir, digamos que el sentido es totalmente diferente. Recomendar una dieta mediterránea, recomendar una dieta nutritiva, ¿verdad? Y variada. Fruta, verdura, carne, pescado, lo que ha hecho es ir directamente hacia el consumo de carne. Y eso es lo que realmente pues ha sido criticado por parte de todas las asociaciones agrarias.
Claro, date cuenta que estaban hablando que al sector agrario, o sea, de ganadería, somos más de 100.000 personas que nos dedicamos, ¿eh? Estamos hablando de una responsabilidad laboral tremenda. Y lo que tú bien dices, ¿no? Teníamos que dar la información, aconsejar, recomendar, no imponer de cómo debemos de tener una alimentación adecuada.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con las palabras del ministro Garzón, aunque ya hemos visto algunas reacciones, incluso de la del presidente, que lo que pide es un buen chuletón al punto, ¿no? Es decir, al punto quiere decir no muy hecho, más bien poco hecho, ¿no?
¿A ti cómo te gusta la carne?
A mí me gusta poca hecha.
¿Te gusta la carne?
Aunque depende también de qué tipo de carne. El solomillo, por ejemplo, debe ser poco hecho, ¿no? Depende de qué tipo de carne me gusta una y otra. Ahora bien, lo que no soporto es que sea una suela de zapato. Muy hecha, a mí personalmente no me gusta.
Pero sabes, vamos, ya que estamos más bien la carne, ¿no? Hay un truco que es esencial y que no le tienen que tener miedo, y por ejemplo que cuando comemos carne de vaca, un chuletón, hay que tenerlo fuera de la nevera, bueno, pues un buen ratito, a temperarla, que pierda el frío interno, ¿vale? ¿Para qué? Para cuando puedas comerla, y si te gusta al punto, que es con un corazón, digamos, rosadito, no esté frío por dentro, ¿vale? Entonces hay que sacarlo. ¿Qué es que ganamos sacando la carne antes? Que sus grasas sean más sabrosas. El frío hace que la grasa se inhiba. Igual con los quesos, ¿no? Hace que las grasas pierdan el sabor. Y otra cosa, fuego muy, 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 muy fuerte, marcar la carne para que después no pierda el líquido y no diga, es que se deshago. No, es que si no marcamos la carne, lo que estamos es cocinándola. No la estamos asando, no la estamos sellando. Dos pinceladas para que también podamos disfrutar de un trozo de carne cuando nos toque más adecuadamente.
Bueno, pues grandes consejos el que nos trae Vanessa Santana. Vanessa, un abrazo muy fuerte. Será hasta la semana que viene. Cuídate
mucho.
Un
abrazo. Hasta la semana que viene.
Y nosotros ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con los compañeros de la central, el adelanto del mediodía COPE, boletín informativo. Después la linterna de la iglesia. Será hasta el lunes. Disfruten de este fin de semana y sobre todo, muchísimo cuidado ahí fuera, ¿eh? Cumpla de forma escrupulosa, de forma estricta las medidas sanitarias. Al fin y al cabo, uso de mascarillas siempre